1848. Tras perder la guerra contra Estados Unidos, México pierde más de la mitad de su territorio, que se convertirían en California, Nuevo México y Texas. Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista. En Francia se desata una revolución y sus líderes proclaman la República. 4 años antes, Charlotte Brontë ha tomado clases de francés en Bruselas con Constantin Niguer, un hombre casado y serio que restringía su relación estrictamente a lo académico. La novelista va, vuelve, se siente profundamente enamorada y le escribe cartas que él no contesta. Otras como esta, que al final nunca enviará. Fechada en enero de 1848, le dice: querido monsieur, ha pasado mucho tiempo, demasiado, desde que usted y Madame Miguel me impusieron la regla de espaciar mis cartas sin aclarar que yo escribiría sola, que nunca más recibiría de usted una cortesía, nada que pudiera ayudarme a convertir mi vida en significado, a encontrar el secreto fatal y prestigioso de las cosas. Pero yo había decidido tomar ese camino que me prometía al menos la claridad que no se escucha. Estaba resuelta a que mi vida fuera una vida, no una tumba con ventanas. Además, ¿no dijo usted que el genio es siempre hostil y que se nutre de aquellos que perdemos? Yo no era, fueron sus términos, como las otras que llegaban a su instituto en Bruselas para abrumarlo con su idiotez mayúscula. Su juicio se inoculó en mí como un veneno. En ese instante se hizo un blanco en mi prudencia y me lancé al delirio de cortejar el talento. Este libro existe ahora. ¿Querrá usted ser mi lector? ¿Usted cuya mente fue mi biblioteca? Quizá me ayudaría a atravesar un poco más lo que aún no tiene nombre y a ver qué hay, si hay algo, entre la mujer que soy y el autor que digo ser. El pecado, dice mi padre, es una especie de exaltación. Quizá por eso dejé atrás mi nombre, que en griego significa tempestad, y elegí un seudónimo para protegerlo a él y a mí también de la vehemencia de mis ambiciones. Tal vez la fama, que siempre vi como una prueba de la inteligencia, bien puede ser una hemorragia para lo femenino. ¿Estoy convencida de lo que digo? Sí y no. A veces pienso, como ahora, que lo peor que puede pasarle a una mujer no es, como aseguran, que huela a revuelta y a vulgaridad, sino ignorar esas obras nocturnas que son demasiado hermosas, demasiado secretas para ser escritas. Ah, monsieur, mi libro es el resultado de muchas negociaciones sin resolver. Peor aún, es la forma que encontré de no morir por su abandono. Me dejé llevar, lo sé. Usted era un hombre mundano y consentido, propenso a las caricias verbales que llegaban a mi vida sin estrenar. No se confunda, Jane Eyre es ante todo un peregrinatio. ¿Un peregrinatio a qué?, se preguntará. A conquistar al menos la mitad de la colonia de la dificultad y a entrever un tipo de hombre que tal vez pudiera amarme, más que eso, impulsarme, a pesar mío, a ser eso que soy. No quiero tan solo extinguirme, monsieur, yo quiero morir de verdad. Hablar como complemento del arder, separando con guiones las palabras como ahora, del mismo modo que la existencia se abre paso, a veces, entre los pliegues de la inexistencia. Yo soy ignorante, monsieur, pero a veces, no siempre, siento un conocimiento propio para el que no tengo tradición. Es imposible, si me aferro a ese vértigo, que acabe escribiendo la carta de amor más larga de la literatura inglesa. Créame, su más sincera y su más inesperada, Charlotte Brontë. El libro al que se refería era, como dice la misma Brontë, Jane Eyre, que había publicado un año antes bajo el seudónimo de Currer Bell. Se casó en 1854, murió en 1855 aparentemente por complicaciones de su embarazo. La mujer de Constantin destruyó todas las cartas que el escritor inglés le envió, se salvaron 4, y estas que Charlotte prefirió guardarse, no enviar, y que nos han dado más pistas sobre su vida y sus laberintos. Seguimos revisando.